A todos. Buenas noches a todos. Continuamos con el libro de Melajim 1, Esdrat Hashem, para terminarlo. Voy a dar una breve introducción porque es muy interesante ahorita lo que sucede en este capítulo de la historia. Explicamos la semana pasada que existían dos reyes en el pueblo judío. En la parte norte del pueblo judío de Israel se encontraba Ahab, que era el rey de Israel. En la parte que estaban las 10 tribus gobernando por el medio del rey Ahab. En la parte sur gobernaba el rey Josafat, que era sobre las tribus de Yehudá y las tribus de Benjamín. En esa época, como contamos la semana pasada, no había guerra entre el rey de Yehudá y el rey de Israel. Es decir, entre estos dos reyes existía paz. Sin embargo, el rey Ahab había cometido varias acechorías en contra de la humanidad y en contra de Hashem. Una de estas fue que Ahab quería construir su palacio, recuerdan cómo lo explicamos la clase pasada, y para construir su palacio requería adquirir un campo que estaba cerca de su palacio. Ese campo le pertenecía a otra persona llamada Nabot. Esta persona, Nabot, le dijo: mi campo yo no te lo puedo vender porque es un campo de herencia. Y las herencias de heredad, Hashem nos dijo que las tierras de herencia no se pueden vender. Ahab llegó triste a su casa, el rey de Yehudá, de Israel, y le contó a su esposa, y su esposa hizo todo un plan para mandar a matar a Nabot. Entonces Nabot lo matan. Y acuérdense que hay cuentas por cobrar. Vamos a ver aquí cómo Hashem maneja el mundo para poder cobrar lo que uno hace. Entonces, comenzamos con esta introducción. Podemos entender ahora sí ya lo que vamos a platicar en la continuación de esta historia. Había en esa época un profeta judío que se llamaba Mijayahu. Mijayahu vio que Ahab no le creía. ¿Por qué no le creía? ¿Qué pasó? En la clase pasada explicamos que Ahab invita a Josafat a pelear con el rey de Aram, de Damasco. Quería pelear con él. Sin embargo, Josafat, el rey de Judá, le dijo: mira, nosotros vamos de acuerdo a la Torá. Tenemos que preguntarle al profeta qué dice. Sin embargo, Ahab es de los reyes que quería escuchar lo que él quiere escuchar, quiere que le digan lo que él quiere escuchar. Y no prestaba atención y no quería preguntarle a alguien que le contestara diferente a su manera de pensar, como muchas veces pasa en la gente muy poderosa. Y esos son los errores que comete la gente cuando no sabe escuchar. Ahab le dijo: yo no quiero escuchar a ningún profeta, tenemos aquí 450 profetas. Le dijo Yoshayahu, le dijo: sí, pero acuérdate que esos profetas profetizaron todos con el mismo lenguaje y ningún profeta habla con el mismo lenguaje, entonces a lo mejor no son profetas verdaderos. Vamos a preguntarle a otro profeta. Y explicamos la semana pasada que le fueron a preguntar al profeta llamado Mijayahu, que era un profeta de Med, de verdad, decía de Hashem. Mijayahu le dijo que Ahab iba a morir. Ahab no se hacía la idea que iba a morir, no creía. Cuando vio el profeta Mijayahu que el rey de Israel, Ahab, no le estaba creyendo, le dijo: mira, te voy a explicar lo que yo vi que está sucediendo ahorita en el cielo. En el cielo hay un din, hay un juicio, y hay jueces y hay acusadores. Te voy a explicar exactamente lo que vi en mi profecía para que me creas que lo que estoy diciendo es verdad. Le dice: primero que nada, vi a Hashem que estaba sentado en su trono celestial y todos los ángeles estaban rodeándolo. Parte de los ángeles que tú creaste con las acciones que tenías, porque había buenas acciones que tú hiciste en un principio, esos ángeles abogaban por ti para que vivas. Y otros ángeles decían que no, que tenías que fallecer, tenías que morir. Después de hacer arriba un juicio bien hecho, cada quien trajo argumentos, se decretó arriba que tú vas a morir. En ese momento que se decreta que tú vas a morir, Hashem pregunta: para que muera Ahab, Tiene que salir Ahab a la guerra. ¿Quién va a convencer a Ahab para que salga a la guerra y lo podamos matar? Hashem hace todo Bederej como una forma natural en este mundo, pero arriba tiene que provocar las acciones. Vean qué precioso. Entonces Hashem les puede hacer la corte celestial en el mundo de arriba, en la parte espiritual. Ángeles decían que tenía que morir el rey de Israel y ángeles que tenía que vivir, y al final se decreta que el rey Ahab tiene que fallecer. Esto lo está contando, recuerden, Mijayahu, el profeta, le está platicando a Ahab, el rey de Israel, lo que el profeta vio que pasaba en el cielo. Y le sigue diciendo: vi que decretaron que vas a morir. Y Hashem en ese momento preguntó: ¿quién te va a convencer para salir a la guerra? Vino un espíritu de un alma, un ruaj de un alma, y esa alma era el alma de Nabot. ¿Quién es Nabot? ¿Te acuerdas de esa persona que le quitaste su campo a las fuerzas? Ese espíritu vino, era Nabot a Israel, vino y le dijo a Hashem: yo estoy dispuesto de convencer a Ahab y meterle en su mente y en su corazón que vaya a la guerra, que se meta en Sacaná, pero dándole bitajón, que como si fuera que él fuera a ganar. Le preguntó a Hashem, a Nabot: ¿cómo vas a convencer a Ahab de que vaya a la guerra? En ese momento, ¿qué le dijo? Le dijo así el espíritu de Nabot: voy a provocar que los profetas que se encuentran con Ahab, son 400 profetas falsos, le digan una profecía falsa y le digan que va a ganar en la guerra. Y cuando salga la guerra, en ese momento Nabot, el rey Ahab, va a fallecer. Hashem aceptó y le dijo al espíritu de Nabot, al espíritu, porque ya no entran con cuerpos en el mundo venidero, le dijo: ¿sabes qué? Convéncelo y vas a tener éxito. Apúrate y hazlo, y haz lo que estás diciendo. Y fue lo que hizo este Nabot. Entró en el pensamiento y en el corazón de Ahab, y entró en el corazón y el pensamiento de los profetas falsos, para que le siguieran diciendo a Ahab que puede salir a la guerra sin ningún problema. Jajamim hace una derashá en Sanedrín, está escrito en la página 102, Amud Bet, una referencia muy única. Que aquí hay muchas consecuencias que van a pasar, pero una de ellas es, que quiero mencionar aquí, después que el espíritu de Nabot convenció en hablar falsedad a los profetas, porque él los convenció a los profetas que le digan una mentira a Ahab, Hashem le dijo: sal de mi mejitza, ya no puedes estar conmigo en esta parte del trono celestial, porque aunque sea que yo acepté porque tenía que morir, el rey de Israel era correcto que tenía que morir, pero tú lo hiciste por medio de una mentira. Y yo dentro de mí no acepto mentiras, tú te querías vengar de él, te dejé vengarte de él, pero tú ya no puedes estar aquí. Vamos a ver, Shema, al final de esta clase, qué aprendemos de esta historia tan bonita. Lo sacó de la parte donde estaba junto a Hashem este Nabot, lo mandó a otro lugar. Arriba, ¿cómo funcionan las Neshamot? Ya no sigue hablando el Naví, pero el Naví sí sigue hablando qué le sucede a este rey de Israel y cómo se cumplen las profecías. No nomás las profecías, era un acto, una cuenta por cobrar, por pagar, que tenía el rey de Israel, y una cuenta por cobrar que tenía a Nabot, que lo habían matado por el campo que el rey quería. Sigue el profeta Mijayahu, el profeta que le está explicando al rey Ahab todo lo que pasaba en el cielo, y le dice: ahorita vas a entender que todo lo que te dicen tus 400 profetas es por medio de un espíritu de Nabot que se va a vengar de ti porque tú lo mataste. Va a provocar que ellos hablen y te convenzan a ti. Pero la verdad está diciendo el profeta Mijayahu al rey de Israel: Hashem habló y tú vas a fallecer. ¿Por qué? Porque tú liberaste al rey de Damasco. Aparte de todas las cosas no correctas que hiciste, tú, el rey de Ahab, cuando saliste a pelear, lo explicamos en los capítulos pasados, a la guerra con el rey Damasco, que Hashem te presentó todos los milagros para que lo mates, tú ni siquiera te preocupaste, hiciste las paces con él. Por haberlo dejado libre, Hashem decretó que vas a fallecer. Cuando escucharon esto los profetas falsos, entre ellos había un profeta falso que se llamaba Zedekiah ben Kenana, escuchó las palabras del profeta verdadero de Mijayahu, que estaba hablando esto, le dijo: yo contradigo tus palabras. ¿De qué parte te llegó a ti ese espíritu que Hashem habló contigo? ¿De dónde llegó? Como que está burlando de él. Le dice Mijayahu, vean qué bonito le contestó, le dijo: mira, no solamente que tú no vas a poder entender de dónde me llegó ese espíritu, porque tú no eres un profeta verdadero, pero le dijo: tú, apenas cuando veas que llegue el día de la guerra, vas a ver cómo tú, el profeta falso, te vas a escapar y te vas a esconder dentro de un cuarto y otro cuarto para que no te maten a ti, porque eres un profeta falso. O sea, así le está contestando el profeta Mijayahu. En este momento, Ahab se voltea con su ejército, con el que lo cuidaba, y le dice a la gente que estaba junto a él, después de que sucedió todo esto, pues el profeta, el rey Ahab, estaba siendo vulnerado porque iba, y le habían dicho que iba, le están diciendo que va a morir. En este momento Ahab se voltea ahí con uno de sus súbditos y le dice: agarra a este profeta Mijayahu, que es el profeta verdadero, mételo a la cárcel y ordena que le den de comer solamente lo mínimo necesario para que viva, nada más. Hasta que regrese la guerra con paz, ahí me lo guardo. Si vemos el pasuk, muy interesante, el pasuk dice Tashib. Tashib es regresaron al profeta Mijayahu a la cárcel. Si dice regresaron, hay comentaristas que comentan que aparentemente ya estaba desde antes en la cárcel, lo sacaron para esta profecía y lo regresaron otra vez a la cárcel. Entonces, sucede así, y llega Mijayahu y le dice al rey de Israel, al rey Ahab: si es que tú regresas de la guerra con paz, va a ser una prueba que todo lo que yo te dije es falso. Si tú ya regresas de la guerra con paz, lo que yo te dije es falso. Pero aquí tú vas a tener una prueba que lo que yo te digo, o sea, si tú regresas de la guerra, vas a ver que lo que yo te dije fue mío y no de Dios. Pero si mueres, vas a ver que Dios fue el que lo decretó. Y le pidió, le dijo: aumenta y di, aumenta todo el pueblo de Israel esta profecía que te estoy diciendo, para ver si es que realmente es de mí o viene de Dios. Ahab, el rey de Israel, se junta con el rey de Yehudá, con Yoshafat. Fueron, los convencieron, al final fueron a la guerra. ¿A dónde? En dirección de Ramot Gilad, así cuenta el Naví, para pelear con el rey de Damasco, con el rey de Aram. Ahab, el rey de Israel, le dice al rey de Judá, a Josafat, le dice: mira, tengo que cambiarme las ropas del reinado por ropas de un soldado normal, para que no me reconozcan. Eso le está diciendo el rey de Israel. Me voy a cambiar las ropas en vez de rey, me voy a poner ropas de un soldado normal. Pero tú, Yoshafat, que vienes eres el rey de Judá, puedes estar con las ropas de rey. Porque este rey de Damasco, Aram, quiere matarme a mí, al rey de Israel, y no a ti, porque contigo no tiene ningún problema. Y aparte de esto, le dijo: Mijayahu, el profeta, profetizó malo sobre para mí, no para ti. Por lo tanto, aunque Ahab no le había creído el rey de Israel al profeta de Israel, con todo y todo empezó a sospechar de sus palabras y se cuidó lo más que pudo. Salió que sal se quitó las ropas de guerra de rey y se puso ropas de un soldado normal. El rey de Aram juntó a sus 32 ministros los subió en sus carrozas, cada uno con sus ejércitos, y les dijo a todos: no peleen, vean cómo Hashem maneja las mentes de las personas, algo impresionante. No peleen con los soldados de menor rango, con los cabos, y los de menor rango, ellos ni les hagan caso, o con los grandes, no, no, no vayan por nadie de ellos. Nuestro objetivo principal es matar a Ahab, el rey de Israel. Es lo único que vamos a buscar ahora. Empieza la guerra y vieron los soldados de Aram, el ejército de Aram, vieron a Josafat. Vieron que estaba vestido el rey de Judá con ropas de rey. Pensaron que era Ahab, el rey de Israel, y querían ir a matar. Josafat, cuando ve que se acerca el ejército para aniquilarlo, matarlo, empezó a gritar a Kadosh Baruj Hu una tefilá, gritos, gritos y gritos, pidiendo a Hashem misericordia que lo ayuden. En ese momento también le pidió a sus soldados que lo vengan a ayudar. Los soldados de Aram de Damasco entendieron que este no era el rey de Israel, que no era Ahab. ¿Cómo entendieron? Uno, reconocieron su voz. Sabían quién es el rey de Yehuda. Dijeron: este no es, no hay que matar. Dos, vieron que solamente los soldados de Yehuda venían a ayudarlo. Por lo tanto, dijeron: las órdenes es matar al rey de Israel, que es Ahab. Lo vamos a dejar a este rey libre. Y siguieron buscando a Ahab y ya no le hicieron nada. Y aparte, Josafat no estaba en guerra con Aram. Solamente se había juntado con el rey de Israel, pero no es que tenía un pleito con el rey de Damasco. Conclusión, lo dejaron libre, no le hicieron nada. En ese momento, un soldado de Aram agarró su arco y su flecha y disparó, soltó una flecha sin saber que al que, para dispararle a un soldado, sin saber que el soldado era realmente el rey Ahab de Israel, que estaba disfrazado de soldado. La flecha entra entre la armadura de acero que tenía el rey de Ahab. Es como cuántos milagros sucedieron aquí. Un soldado del rey Damasco soltó una flecha a otro soldado y se resultó que el soldado era el rey de Israel. Y aunque tenía todo su blindaje, porque antes salían a la guerra con blindajes en el cuerpo, aún así la flecha entró por donde había partes que no estaba el cuerpo cubierto y entró la flecha al rey de Ahab. Ahab estaba en su carroza y le dijo a su jinete que iba con él y le dijo lo siguiente: regrésate hacia atrás, ¿sí o no? Y sácame del campamento de guerra porque estoy herido. Pero no sabía que estaba herido de muerte. Ahab no quería decirle que fue alcanzado con una lanza, no quería decirle eso, para no provocar miedo en todos sus soldados. Entonces Ahab, el rey de Israel estaba en su carroza, sale del campo de batalla y se esfuerza con mucho, mucho esfuerzo para pararse en su carroza para que lo vieran los soldados que él sigue ahí, sigue peleando. Y subir el espíritu, porque ver que un rey lo matan, los soldados, se les cae el espíritu. Y lo más importante en las guerras es tener el espíritu alto. Lo podemos ver hoy en día, cuando los generales en Gaza hablan con los soldados, lo más importante es que el ruaj, el espíritu, esté alto. Incluso pueden ver también los comentarios de los soldados cuando mandan video. Lo principal que dicen es: el ruaj que tienen es ruaj fuerte, de bitajón, que van a vencer. Obviamente él quería levantar ese ruaj, ese espíritu en los soldados, pero y que al final de todo no aguantó este rey y murió. Su sangre de él, de la muerte, fue vertida, cayó en la mitad de su carroza, empezó a vertir la sangre. En este momento, cuando empezó a vertir la sangre, se oscurece. Las guerras eran de día, entre se mete el sol. Escuchan todos una voz en la Mahané, en el campamento del rey de Israel, que dicen todos que regresen todos a su casa y a sus ciudades porque el rey murió. Y al rey morir, la guerra ha terminado. Este rey Ahab es el que quería provocar la guerra. Murió. El cuerpo de Ahab lo trajeron a la ciudad de Shomrón y lo enterraron ahí. El que manejaba la carroza, como nosotros explicamos en los capítulos pasados, Hashem le mandó decir a Ahab una maldición, que su sangre le iban a lamer los perros. Así fue la maldición que le dijo. Vamos a ver cómo se cumplió todo a pie de la letra. El chofer, el que manejaba la carroza del rey de Israel, Ahab, agarró la carroza que estaba totalmente sucia de sangre de Ahab. ¿Y qué hizo? Como que la virtió en una alberca, una tina. Estaba en Shomrón. Los perros llegaron a Shomrón y bebieron el agua de la sangre de esa tina o de esa alberca, de ese lugar donde habían puesto donde había caído la sangre. Estaba ahí agua con sangre de Ahab. Con esto se cumple la profecía que Hashem le mandó a decir, que los perros iban a lamer la sangre de tal forma como él dañó a Nabot. A Nabot, ¿quién era Nabot? Le quitó el campo a la persona que no se lo tenía que vender. Al final, se juntaron ahí todos los utensilios de guerra que estaban dañados con sangre, manchados con sangre. Y también él tenía, explican, hoy le explico, tenía estatuas de mujeres que estaban junto a Jaf. Hoy le explicamos por qué. También mujeres Perutzot, que se vestían no de una forma correcta, contrario a lo que ordena la ley judía, vinieron a bañarse en las aguas de esta alberca que tenían sangre y agua. Y esto fue un desprecio muy grande para él. La Gemara en Sanedrín explica, en la página 39b, que su esposa de Ahab, llamada Izebel, le hizo dos muñecos de mujeres zonot, prostitutas, para que como que ¿cómo se llama? Lo calienten con el frío, y los puso en la carroza. Todo esto fue un desprecio muy grande para el rey de Israel. La historia continúa, aquí no termina. Sin embargo, el Naví nos explica que la historia continúa de Ahab, todas las ciudades que hizo, todas las construcciones. Todo está escrito en un libro que se llama Especial para los Reyes de Israel. Hoy en día no tenemos el libro, pero la Biblia explica que hay más detalles. Después de que muere Ahab, viene a reinar su hijo Ahaziah. Ahaziah viene a reinar a partir de Ahab. El Naví continúa y nos explica que al final del año cuarto del reinado de Ahab es el que acaba de fallecer sobre Israel. Del lado de Yehudá, está regresando nomás a la historia, había un rey que se llamaba Josafat, que él reinó sobre Yehudá, hablamos de él ahorita, en el comienzo de la clase, y tenía él 35 años cuando fue rey. Este Josafat era el hijo de Asa Beazubá, era su papá y su mamá. Durante 25 años de su reinado, este Josafat fue en el camino de su padre Asa. Hizo, lo explicamos atrás, fue rey. Hizo lo correcto en los ojos de Hashem. Acuérdense que en esa época había mucha Udazara y era muy fácil salirse del camino de Hashem. Era fácil. Hoy en día no tenemos un Naví que nos reproche, pero mucha gente se sale del camino porque cree en otra ideología que es errónea y vive de una forma errónea en su vida. Antes teníamos Neviim que nos podían reprochar, y más que eso, Hashem mandaba señales contundentes. Ahorita este Yoshafat fue en un camino correcto, pero se equivocó en una cosa. ¿Qué cosa? Como ustedes saben, había dos reyes. El rey en la parte norte, que era el rey de Israel, y en la parte sur, el rey de Yehudá. En la parte sur estaba el Bet HaMikdash, y en el Bet HaMikdash se acercaban todos los corbanot al Bet HaMikdash. Sin embargo, los reyes de Israel siguieron trayendo sus ofrendas a las al Mizbeach, que era falso. Traían sus animales a la al Mizbeach y no se podía traer ninguna ofrenda sino solamente en el Bet HaMikdash. Pero los reyes de Israel, para que la gente no vaya con el rey de Judá a llevar allá sus korbanot, hicieron ahí sus Mizbeach para poder acercar ahí todos sus korbanot. Y eso es algo muy, muy delicado. Tiene Onesh Karet, tiene pena de muerte. Existe tres tipos que es Onesh Karet. Vamos a explicar la más fácil: es que se corta. Una persona comete un pecado duro, se corta la conexión que tiene con el cielo. Quiere decir, la abundancia que recibe del cielo. Una persona comete algo que es Karet, se corta. Quiere decir, su destino ya no está conectado con el pueblo de Israel o con Dios. Ya está ya no tiene destino, se va, ya no está conectado a algo, a una fuente de Berajá, una fuente de abundancia. Entonces, en el momento que se construyó el Betamigdash, se prohibió hacer cualquier tipo de Mizbeach para poder acercar cualquier corbán. Contrario a esto, su papá Asa, de este rey que estamos hablando de Josafat, el rey el papá de él, peleó mucho con el rey de Israel. Sin embargo, Josafat decidió irse por la paz, y este Josafat, que fue el rey de Judá, escogió el camino de la paz y estuvo todo el tiempo en paz con el rey de Israel, que fue Ahab. Eso fue contrario a su padre. Y después de que murió Ahab, como acabo de explicar, siguió la relación entre el rey de Judá y el rey de Israel, hubo Shalom. Y los demás detalles sobre esto lo cuentan en el libro que es sobre los reyes de Judá. Josafat exterminó de forma contundente y completa la tierra, todo lo que era la promiscuidad. Todo eso lo pudo erradicar. En los días de Josafat existía un pueblo llamado Edom, que lo hemos platicado, que viene de Esaú. Este pueblo de Esaú, acuérdense, en esa época Israel gobernaba sobre todos. Edom, el pueblo de Edom, pagaba impuestos al pueblo de Israel, impuestos importantes que pagaba. Josafat decidió comportarse, el rey de Judá, en la misma forma que se comportó Shlomo HaMelech. ¿Qué hizo? Construyó barcos para ir a un lugar que se llamaba Tarshish. Vamos a llegar más adelante a Tarshish. ¿Se acuerdan el profeta Yonah, que se escapa a Tarshish, de Tarshish a Nineveh? En Tarshish se fue para allá. Ese lugar de Tarshish era toda la abundancia material que existía, estaba en ese lugar. Entonces, Josafat construye barcos para que esos barcos lleguen a la ciudad de Tarshish y traigan oro al pueblo de Israel. En la ciudad de Tarshish había un lugar que se llamaba Meofir, especial para extraer oro, así como los españoles. Cristóbal Colón llegó a México y sacaba oro de México hacia España. Exactamente hacían aquí lo mismo, llegaban a la ciudad al país de Tarshish, a la ciudad de Ofir, con los barcos que hizo el rey de Judá para extraer todo el oro, como hizo exactamente Shlomo. Pero aquí había un problema. Nosotros muchas veces pensamos que las cosas funcionan o no funcionan, pues de acuerdo a la naturaleza. Pero nos olvida a veces preguntar que hay cosas espirituales que impiden que la persona tenga veracidad. Vamos a ver, es muy interesante. Estos barcos se rompían. Cada que iban y venían, los barcos se partían. Si el oro no llegaba, se hundía. ¿Por qué fue esto? En la vi cuenta que Josafat, aunque él era una persona recta, tenía pecados, pero por lo general la persona recta, no tuvo éxito en extraer el oro de la ciudad de Tarshish, por cuanto que tenía un amigo que se llamaba Lehazyahu, era el hijo de Ahab. ¿Se acuerdan que Ahab murió el rey de Israel? Y su hijo, Ahazyahu, fue el rey de Israel y era amigo de él. Y este Ahazyahu era totalmente malo. Todo lo que era enojar a Shem, él se dedicaba a hacer. Por cuanto que era su amigo de él, el que se junta con un rachá, las cosas no le funcionan tan bien como se ve aquí, y no le funcionaba nada su negocio de los barcos. Hashem castigó y le rompía los barcos de regreso. Ahazyahu siguió ofreciendo a esclavos para que lo ayuden. Le decía al rey de Israel: no te preocupes, yo te mando esclavos para que te ayuden a seguir trayendo el oro de la ciudad de Tarshish, de ese lugar de Ofir, lo puedes ir trayendo. Pero Josafat entendió que no era falta de técnicas de navegación o falta de trabajadores. Entendió que estos barcos se destruían porque él se había juntado con esta persona que era no correcta, el rey de Israel. Por lo tanto, Hashem le mandó a decir, le había mandado a decir con un profeta y le dijo lo siguiente: por cuanto que tú hiciste esto, se destruyen. Josafat entendió el mensaje de Dios. Fuente en la vi que Josafat fallece, fue enterrado en la tierra de David, junto con sus padres, y su hijo Yehoram sube al reinado. Entonces sale ahorita que ya está en el pueblo de Israel. El nuevo rey es Ahazyahu, que era el rico de Ahab, y en Yehudá es Yehoram, el hijo de Josafat. Son los reyes que continuaron la guerra. Que continuaron ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Continuaron los reinados. Después de esto, el profeta nos dice lo siguiente. El profeta le dijo a Ahazyahu, llegó el profeta y le dijo lo siguiente: el reinado vas a empezar, o sea, el Naví cuenta, o sea, el profeta ahorita, el Naví nos está contando en este libro, todavía no hablan con él, sino está contando que este nuevo rey de Israel, Ahazyahu, su reinado empezó en el año 17 del reinado de Josafat en Melaquiebra. Durante 2 años reinó sobre Israel cuando estaba en la ciudad de Shomron. Cuando estaba en la ciudad de Shomron. Y acaba el libro diciendo que Ahazyahu cometió totalmente cosas malas en los ojos de Hashem. Fue exactamente en los caminos de su padre Ahab, todo lo que tenía que tener, Abodá Zará, prostitución, todo eso lo repetía. Igual que su mamá Isabel, que traían también profetas falsos, el hijo cometió los mismos pasos que hicieron los padres. Hay una pregunta que les quiero hacer ahorita, está escrito, que los hijos no pueden ser castigados por el pecado de los padres. Es una Gemara. Y otra Gemara dice que los hijos son castigados por los pecados de los padres. Aparentemente hay dos preguntas aquí. Una contradicción. Primero me dice la Gemara que un hijo no puede ser castigado por el pecado de un padre. La otra Gemara dice que sí puede. Es una contradicción. ¿Cómo explicarla? Y la segunda, ¿qué tiene que hacer el hijo? ¿Por qué el hijo va a ser castigado por algo que el padre cometió? Si el hijo es otro ser, ¿por qué va a pagar por otro? La respuesta que trae la Gemara en corto es: cuando el hijo sigue los caminos del padre, entonces sí, los pecados del padre, el hijo los paga también. Cuando el hijo no hace el camino del padre, sino va en un camino correcto, ahí sí tiene una protección especial que no es castigado. Aquí pasó lo mismo. Este profeta, este rey, Ahazyahu, que fue en el camino de su padre Ahab, de su madre Jezebel, que se untó la boda de Ará, fue castigado también. También fue en el camino de Jeroboam ben Nebat, que hizo pecar al pueblo de Israel. También él sirvió a todas las profecías que había en ese tiempo, las estatuas, todo lo que las estatuas en ese tiempo jalaban, no lo podemos entender qué era. Para nosotros hoy en día rezarle a una piedra es algo que no podemos entender, pero ahí en ese tiempo, cuenta la Gemara, que la boda de Arán les daba lo que pedían, y era una prueba muy grande, y tenían una atracción total a eso. Entonces, él se aposternaba a todos estos, por lo tanto, hizo enojar a Acosbolujú, el rey de Israel, y igual que su padre, y por eso falleció. La verdad, aquí acabamos el capítulo 22, aquí acabamos el libro de Menahem 1 con el capítulo 22, y quiero aprovechar para, en vez de empezar el capítulo Menahem Bet, nos quedan 9 minutos, les quiero dar un musar que sale de esto. Y de trata Shem, la siguiente semana comenzamos el libro de Melajimdo. Vean qué bonito sale de esto. Hay cosas en la vida que se llaman akpadot. Akpadot se llaman resentimientos. A veces un ser humano hace sentir mal a otro o daña a otro ser humano. Uno pudiera pensar que ese daño que le hizo, ya sea con una palabra, haciéndolo sentir mal, avergonzándolo con dinero, monetariamente, o lo dañó físicamente. Podría pensar que no pasa nada y lo dañó en un momento de enojo y le pide perdón y ahí se acaban las cosas. Y la realidad no es eso. La realidad es que todo momento que una persona siente un desprecio, una vergüenza del otro, esa persona provoca que el otro, el que sintió el desprecio, provoca que el otro que lo despreció, que lo dañó, sufra en un futuro algo similar a lo que hizo. Lo podemos ver muy claro aquí. Ahab, el rey de Israel, mandó a matar a Nabot. Lo mandó a matar porque quería un campo. Su esposa le dijo, ¿qué te preocupas? Mándalo a matar y quédate con el campo. Este mismo Nabot fue el que en el juicio que hicieron en el cielo, mandaron a llamar al alma de Nabot para que atestigüe quién es el que va, para que diga quién es el que va a convencer al rey Ahab que vaya a la guerra y ahí muera. Como está escrito, las piernas de la persona lo llevan a donde tiene que fallecer. El mismo Nabot dijo, yo me encargo. Yo me encargo que él llegue a donde tiene que ir. Entre paréntesis, en una ocasión David HaMelech se encontró al Malaj HaMavet y lo encontró triste. Y le dijo David HaMelech, pues Shlomo HaMelech, ¿qué tienes? Le dijo, es que tu escriba, el que te escribe los sefarim, llegó la fecha en que me lo tengo que llevar del mundo. No hay, y, pero no, él no ha llegado donde tiene que, al lugar que tiene que llegar para que me lo lleve. Shlomo HaMelech le manda llamar al escriba y le dice, oye, te está buscando el Malaj HaMavet. Vete a la ciudad de Luz. Los que estuvieron conmigo desde el primer capítulo de Yeshua, la ciudad de Luz es una ciudad que el que entra no muere. En esa ciudad nadie moría. Él quería morir, salía y se moría. Pero en esa ciudad nadie moría. Le dijo, vete a esa ciudad porque ahí no te puede agarrar. Después de un tiempo, Shlomo HaMelech vio otra vez al Malaj HaMavet, lo vio contento. Le dijo, ¿por qué estás contento ahora? Le dijo, es que tu escriba lo tenía que agarrar en la puerta de la ciudad de Luz. Y exactamente llegó y ahí me lo llevé. Vemos que los pies de la persona lo llevan al lugar donde tiene que pasar lo que Hashem decide. Nabot igual tenía que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, para que sea Ahab, tenía que estar en el lugar correcto para que se vaya de este mundo. Nabot fue el ruaj que lo convenció de estar ahí, porque Nabot fue la persona que fue dañada. Vemos que las akpadot se cobran, no nada más de un lado, sino que Nabot también perdió. ¿Qué perdió Nabot? Por haber atestiguado, haber convencido a los profetas falsos que le digan al rey de Israel que tiene razón y que vaya a la guerra, fue mentira. También salió de la mezquita del palacio donde estaba Hashem, donde estaba la Shekinah, que estaba con los Shammah, ya no lo dejaron entrar ahí. Vemos aquí algo muy importante. Lo que uno hace lo recibe de regreso. Pero el otro también provocó que castiguen al que dañó. Entonces también es dañado. Por eso, antes de dormir todas las noches, Jajamín Tikkun una tefilá muy bonita donde dice que perdonamos a toda persona que nos dañó. y toda persona que nos hizo sentir mal, la perdonamos Belev Shalem, para que esa persona no sea castigado por nosotros. Porque la persona que es castigada por un sentimiento de uno, esa persona también recibe el castigo. La segunda cosa que aprendemos es la palabra Sheker y la palabra Emet. Este Nabot, por hablar Sheker, salió del palacio de Hashem, donde estaba él en la Mejitzá, donde estaban las almas, salió de esa parte. Si ustedes se dan cuenta, la palabra Sheker se escribe una Shin. Una Shin está recargada en una patita. La Kuf está recargada en un palito también. Y la Resh está recargada en un palito. Todo lo que es Sheker, sí, todo lo que es mentira, tarde o temprano cae. Sin embargo, si ven la palabra Emet, tiene en todas sus letras dos bases muy firmes. La palabra Aleph, en los dos lados tiene como que dos murallitas donde se para. La palabra Mem tiene una base completa que la detiene. Y la letra Taf, que es de Emet, está también sostenida por dos, como dos murallas. El Emet siempre perdura y el Sheker no. Y uno de los sellos de Akos Berujú es el Sheker. Y otra cosa que aprendimos en esta clase muy bonita, en este final del capítulo 22, vemos que las malas amistades provocan que la persona, no, Hashem, la Shejina no esté con él. Lo aprendimos de Avot, cuando estaba Lot con Abraham Avinu, la Shejina no estaba con él. Aquí lo vemos más recalcado, que el rey Josafat mandó barcos de oro para traer de otra ciudad y los barcos se hundían. ¿Por qué? Por tener a Hasía, que era una persona mala. Aprendemos de aquí que uno tiene que estar rodeado de cosas buenas, de personas buenas, porque la Shejina reposa en gente que es Emet y en gente que es Yashar. Las demás personas no hay que hacer un rechazo en ellos, hay que tratar de hacer de acercar, pero de ahí a llevarse con ellos, tener una relación con ellos, eso provoca mala influencia en la persona y esa influencia provoca que la verajá no repose en las personas. Trata Hashem con esto, le agradecemos a Hashem por haber terminado los del Sehut, a ustedes y a mí, Trata Hashem, y haber acabado este libro, la verdad estoy muy contento, el libro de Melajim 1, y Trata Hashem, la siguiente semana continuamos con el libro de Melajim 2, les ofrezco una disculpa, mi cámara hoy no funcionó.
San Clemente, muy bonito y felicidades a todos por terminar otro libro del Tanaj. Tan increíble este libro de Menajim 1. Y el próximo domingo vamos a continuar con Menajim 2, con Rab Clemente Catán. Muchos me escribieron acerca de la cámara, les comenté desde el principio. Rab Clemente dijo que su cámara no funcionaba, pero gracias por la paciencia. En un minuto comenzamos con la segunda cartelera. Y Rab Uriel Kelsi, un minutito y comenzamos. Muchas gracias. Gracias, Rab Clemente.
Gracias, buenas noches a todos.
Un minuto y comenzamos. Muchas gracias.